Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presenta Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida al programa de memoria del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Hoy es sábado 29 de abril y les damos la bienvenida en cualquier parte del mundo donde nos sintonicen a esta hora. Les saluda Rixi Ponce. Me da gusto estar nuevamente con nuestros oyentes que cada fin de semana nos sintonizan. Y este lunes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde la clase trabajadora del país aprovechará para movilizarse. En su día saludamos a los y las trabajadoras.
Este 1 de mayo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras honra la lucha heroica, de valentía y de derechos humanos de la mujer trabajadora y del hombre trabajador. Vivan las mujeres y hombres desaparecidos por el Estado de Honduras, que son las antorchas de libertad que marcaron el 1 de mayo como el camino de la clase trabajadora. Por la construcción de un país con soberanía e identidad. En las calles está el poder. Este 1 de mayo, viva la lucha de clases, motor de la justicia y la libertad. COFADE.
Así es, este 1 de mayo la clase trabajadora se movilizará y desde ya le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Le damos la bienvenida a el líder sindical Carlos H. Reyes. Buenas noches, don Carlos.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. De nuevo, un honor estar en este programazo.
De inmediato le damos la bienvenida a nuestra coordinadora general del COFADE, doña Berta Oliva. Buenas noches, doña Berta.
Muy buenas noches, Rix y Carlos. Y Elena, pero también aquel que está haciendo posible este hora de memoria.
A Ronald López.
Ronald López.
También le damos la bienvenida al secretario regional de la Reluita, Gerardo Iglesias. Buenas noches, Gerardo.
Buenas noches, un gusto de estar con ustedes. Una alegría desde aquí, desde San Pablo, Brasil.
Así es, y de inmediato vamos a escuchar nuestra opinión editorial titulada esta noche, La Desinformación.
A continuación presentamos Nuestra opinión editorial.
La desinformación. El próximo lunes es Día de Trabajadoras y Trabajadores. No es el Día del Trabajo, como prefieren vociferar los empresarios pirujos, esos que no quieren pagar impuestos y que quisieran todo el tiempo explotar impunes la fuerza obrera. El primero de mayo es la fecha que conmemora un acto humano de lucha heroica, de valentía, de defensa de los derechos humanos de la mujer trabajadora y del hombre trabajador. Es una fecha de obligatoria recordación en todos los países de América, excepto en Canadá y Estados Unidos, países colonizadores que evadieron cobardemente la fecha por su fuerza política y porque denuncia precisamente sus prácticas esclavistas. Hace un mes exactamente, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, posteaba en su Twitter que las fuerzas de trabajo potencian el crecimiento económico de las empresas y del país en base al respeto de los derechos laborales esenciales en una democracia. Agregaba la señora del imperio que la inversión y la generación de empleo van de la mano en sociedades con vistas al desarrollo y la sostenibilidad. Ese mensaje insinuador de malestar por la eliminación de la ley de empleo por libra y las sedes anticonstitucionales fue acompañado con una foto de la diplomática sonriente junto a viejos y desteñidos dirigentes obreros de Honduras. En respuesta, Carlos H. Reyes le explicó a la doña que la inversión genera riquezas porque el inversionista invierte para hacer que la mano de obra la produzca, utilizando los medios de producción, y el inversionista se apodera de toda la riqueza producida, invierte para ganar, no para dar empleo. A renglón seguido, el espigado líder del Stivis ilustraba a Dogu con la Constitución de Honduras, que define el trabajo como la fuente principal de la riqueza. El salario es lo que nos pagan por transformar los medios de producción y producir nuevas mercancías que son la riqueza del país, de la que se apropia el capitalista, no el productor. Terratenientes, industriales, comerciantes, importadores, exportadores, banqueros, etc. H. Reyes le explica con palitos y manzanas a la embajadora que la riqueza producida va de la mano de la explotación del trabajo asalariado. Esa riqueza es la que se vuelve a invertir en el país para tener no solo poder económico, sino político, y ser el poder fáctico que está por encima del poder constitucional de los países. En conclusión, señora Dogu, le dice Carlos, la inversión va de la mano de la explotación del trabajo asalariado. En apariencia, la inversión va de la mano del empleo, pero, en esencia, lo que se esconde es que la inversión va de la mano de la explotación del empleo. El capitalista invierte para ganar, no para hacernos el favor de dar empleo. Y es lo que manipulan los propagandistas del capitalismo para convertir los países en paraísos fiscales y laborales, como es el caso de Honduras. Fin de las comillas. Después de esa clasecita de economía política, el más grande pensador sindical de Honduras tuvo la cortesía de despedirse respetuosamente de la inquilina de la avenida Los Próceres. Ese contramensaje de Carlos es igualmente oportuno contra la desinformación que utiliza el COEP actualmente para proteger la impunidad de 10 familias corruptas que obtuvieron miles de millones de lempiras en ganancias en 2021 y pagaron impuestos de centavos. El COEP, apoyado por el discurso de la embajadora Dogu, hace causa común con esos y otros sectores aventureros para trabar la ley de justicia tributaria en el Congreso Nacional y crear condiciones de inestabilidad al Poder Ejecutivo usando maras, exmilitares golpistas, reos peligrosos y asesinos de la democracia. Hoy encontramos oportuna también la vieja palabra de Radio Progreso, difundida en julio de 2021 bajo el título La Encrucijada Hondureña, que combate la desinformación de los medios oligárquicos y del aparato ideológico de los supremacistas locales aliados en una lloreta interminable. Abrimos comillas. O hay ruptura con el proceso de dependencia y sometimiento a la élite oligárquica y hacia las políticas de los Estados Unidos, sabiendo que eso supone pasar por un hondo período de crisis, o se sigue aceptando el control de esas reducidas élites nacionales y la presencia intervencionista creciente de las administraciones de los Estados Unidos. Si seguimos como hasta ahora, podremos tener prosperidad y pax romana, pero cada vez con menos dignidad, y con la aceptación de seguir siendo, al menos por los siguientes 200 años, patio trasero. Solo es posible tomar uno de los dos caminos: la ruptura con la lógica que nos hace depender de los de arriba y del norte nos conducirá a dos cosas. Una, a la obligada construcción de un país con soberanía e identidad. Y dos, a establecer relaciones justas y de complementariedad con Estados Unidos, con cualquiera otra nación que incluye la China continental o Rusia. Querer transitar en las condiciones actuales por los dos caminos es como querer eso que es imposible: quedar bien por igual con Dios y con el diablo, o poner el corazón por igual en Dios y en el dinero. No se puede estar en dos caminos a la vez. O seguimos sometidos como hasta ahora, o hacemos ruptura y definimos por primera vez en nuestra historia nuestro propio camino y los aliados que necesitamos tener. A lo largo de muchos años hemos creído y nos han hecho creer que somos un país soberano, porque cantamos con fervor el himno nacional, o porque, burdamente, nos enorgullecemos cuando la Selección Nacional de Fútbol participa en torneos internacionales. Todo eso es espejismo, es falsa soberanía, porque no somos conscientes de que cuanto más patriotas decimos que somos en un país de transnacionales y ciudades modelo, más crece nuestra condición de serviles del imperio y de una reducida oligarquía local. O seguimos por la senda de siempre aceptado que seremos hoy y para siempre un país y una sociedad serviles, o asumimos la audacia de romper esa lógica y emprendemos el difícil pero digno camino de construir soberanía. Todo eso dijo Radio Progreso hace 2 años, y estamos llegando hoy al punto de las definiciones. Cerramos comillas. La relación con China popular está oficializada, pero la relación con Estados Unidos sigue amarrada por la AID y otras agencias que intervienen dentro del territorio nacional, que se agarran como garrapatas a Próspera, ese extraño enclave que muerde las islas del Caribe. Estamos llegando a un punto en que el pueblo de Honduras deberá decidir otra vez en las calles, y otra vez en las urnas, y otra vez sin las armas, y otra vez sin los medios, a derrotar a los diputados traidores de libre que ensucian el ambiente, a los liberales nacionalistas y a los falsos movimientos anticorrupción que se alían para boicotear la verdadera refundación que reclama Honduras. Este primero de mayo estaremos en las calles para confrontar al COEP, que no representa empresas ni empresarios, sino a grupos especuladores y agiotistas, enemigos del pueblo hondureño. Estaremos para decirle al gobierno de Xiomara Castro que gobierne con el pueblo de Honduras y no con las fracasadas fuerzas políticas del siglo pasado. En las calles está el poder. ¡Vivan las mujeres y los hombres que trabajan aquí y allá! La gente que produce bienes y servicios conscientemente para el bien de la humanidad, no importa dónde. ¡Vivan las mujeres y hombres desaparecidos por el Estado de Honduras, antorchas de libertad que marcaron el primero de mayo como el camino de la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de clases, motor de la justicia y la libertad! ¡Nos vemos el lunes! Buenas noches.
La memoria es un derecho. Si es histórica, es mejor. Es como un arma de los pueblos. Es algo que no se puede destruir con fuego, calumnias ni torturas. Está hecha a prueba de balas. Los parientes de los desaparecidos por razones políticas no tenemos odio ni sed de venganza. Lo que tenemos es dolor con esperanza, amor con sed de justicia.
Escuche voces contra el olvido a través de esta emisora.
Este primero de mayo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras honra la lucha heroica, de valentía y de derechos humanos, de la mujer trabajadora y del hombre trabajador. ¡Vivan las mujeres y hombres desaparecidos por el Estado de Honduras, que son las antorchas de libertad que marcaron el primero de mayo como el camino de la clase trabajadora! Por la construcción de un país con soberanía e identidad. En las calles está el poder. Este primero de mayo, ¡viva la lucha de clases, motor de la justicia y la libertad! COFADE.
Y escuchábamos nuestra opinión editorial titulada esta noche, La Desinformación, y como ya les había anunciado al inicio de estas Voces contra el Olvido, ya me encuentro con invitados especiales esta noche, un programa especial del Día del Trabajador y Trabajadora. Le damos la bienvenida a doña Berta, a don Carlos y a Gerardo Iglesias. Vamos a dar inicio con don Carlos. Don Carlos, ¿cuál es su opinión a esta editorial que acabamos de escuchar esta noche?
Bien, muchas gracias. No, en primer lugar, felicitar al COFADE por el editorial, en el cual se aprovecha la fecha del primero de mayo para hacer un análisis no solamente de lo que es la explotación del trabajo asalariado, sino también de ahondar en el tema de que somos un país capitalista, atrasado y dependiente, y la encrucijada en que nos encontramos. ¿Qué camino agarrar? Cuando se pregunta qué camino agarrar en las condiciones que se plantea, habrá que ver también si estamos en la actualidad en la condición y con la capacidad y con la fuerza de escoger, porque eso es lo que también tenemos que construir. Entonces, lo importante, pues, del editorial, compañera Rixi, es que nos llama este primero de mayo a reflexionar en la situación que estamos. porque el fondo del mensaje es ese. Nos llama a todos a reflexionar. No es un primero de mayo para bebiatas ni para chupas. Es un primero de mayo que tenemos que salir a las calles a continuar defendiendo nuestros intereses de clase. El editorial, pues, no se sale de ese tema. Y repito, felicitamos al COFADE por el mismo.
Saludamos a Gerardo y le consultamos cuál es su apreciación sobre esta opinión editorial de esta noche al COFADE. Ya don Carlos nos decía, ¿verdad?, que este primero de mayo nos llama a reflexionar. Su apreciación, Gerardo, de esta opinión editorial.
Bueno, yo quiero advertir que estoy en un lugar de muy pésima conexión de internet, así que si no me escuchan, me hacen señas para no quedar hablando solo. ¿Por ahora se escucha bien?
Se escucha perfecto.
Muy bien. Bueno, totalmente de acuerdo con el editorial de COFADE, como siempre. Con esa anotación que hace Carlos H. Reyes, se recuerda el primero de mayo a los mártires del Chicago, a los compañeros y las compañeras que lucharon en 1886 en Chicago, en los Estados Unidos, nada más y nada menos que por la dignidad humana, por derechos humanos y por una jornada de 8 horas. Cabe recordar de que en aquellos momentos se trabajaba 16 y hasta 18 horas diarias. Así que no es un día, y no es el día del trabajo como se conmemora en otros países, o como muy bien dice el editorial, se desinforma a la población y a la clase trabajadora. Es el día del trabajador, es el día de la trabajadora. Es un día que nos plantea recordar y tener presente, rescatar historia de lo que pasó, rescatar memoria de lo que sucedió en Chicago en aquel año. Y saber que aquella lucha y aquel fuego en aquellos años sigue vigente hoy más que nunca. Los sindicatos siguen trabajando y continúan su lucha por dignidad, por respeto, por mejores condiciones de vida y de trabajo, y por jornadas que no sean como las actuales, masacrantes, ya, y para los propios trabajadores. Así que bueno, de acuerdo. Y claro que molestan algunas cosas, y con esto quiero terminar, que se venga desde afuera a decir qué es lo que tenemos que festejar y qué no, qué es lo que tenemos que y qué es lo que hay que hacer, y soportar el enojo de algunas autoridades que no entienden o no quieren entender que hay transformaciones que deben ser realizadas de manera urgente en Honduras para que se logre equidad e igualdad social. Las recetas que vienen no sirven, han quedado perdidas en el tiempo. Gracias. Era eso.
Gracias, Gerardo. Y doña Berta, ¿en las calles está el poder ese 1 de mayo?
Sabes que antes de reafirmar lo que hemos dicho siempre, y por eso no hemos abandonado la calle, yo quisiera mandarle mi abrazo a Gerardo, nuestro cariño, a donde se encuentra, está en Brasil. Carlos, nuestro amigo Gerardo y compañero, es un viajero que donde va, va dejando la huella. Y me parece que eso debemos de retomarlo. Es necesario también que hablemos y digamos que así lo vamos a expresar ahora. Que este editorial, casi nunca me gusta referirme a él porque, bueno, no es comentarlo en sí mismo, que no se trata de eso, sino que este editorial, vamos a decirlo desde esta cabina, desde este espacio, que es una forma de reconocer, hacer un reconocimiento, que COFADE lo decidió hacer, a Carlos H. Reyes. Y no solo el COFADE, sino que nosotros estamos seguras, y lo está haciendo Gerardo Iglesias, representante de la Red WITA, haciendo una acción pública de todo ese aporte que Carlos día a día nos da en los diferentes momentos. Es un verdadero trabajador. Y por eso, en las vísperas del Día del Trabajador y el Día de la Trabajadora, ahora hay que decirlo así, hay que convertirnos en personas que podemos enseñar. Reconocer no nos desmerita, al contrario, nos edifica. Y entonces, en el marco del día del primero de mayo, estamos haciendo eso. Por eso hay tantas veces que se repite tu nombre, y sentí que como que te avergonzabas, Carlos, pero no era para que te avergonzaras, era porque realmente te lo mereces y había que dártelo de sorpresa, que es lo mínimo, lo poquito que podemos hacer la gente que te queremos, como la Red WITA y el COFADE. Y atrás de nosotros hay muchas y muchas personas que están y estarán de acuerdo con nosotras. Es impresionante también saber que escribir un editorial de esta naturaleza y en este momento, pues sí, uno dice, bueno, ¿y cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestra ruta? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que nosotros sí tenemos clarísimo es que la memoria es muy, muy, muy importante. Y también en el marco de esa memoria, hoy se ha celebrado y se ha hecho un acto de caminata que se ha encontrado muchas y muchas personas en el Progreso Lloro para no olvidar a los mártires del Jute, donde aún están los restos de estos héroes que cayeron, y ahí acordamos esta acción hacerla a nivel nacional en la última reunión que tuvimos, la convergencia contra el continuismo. Pero estoy segura que Carlos no fue igual que don Mario, igual que María Elena, igual que Wincho, igual que Berta, igual que Vivian, igual que tantas desde Tegucigalpa, por razones obvias, ¿no? No es porque no estábamos pendientes, no es porque no hemos querido cumplir, porque al contrario, queríamos estar ahí, pero hay tantas cosas que nos estaba impidiendo. Y era una forma también de hacer ese ejercicio, Carlos y Gerardo, ese ejercicio de memoria y ese ejercicio de reconocimiento. Y entonces estamos desde ahora haciéndolo posible. Pero está clarísimo también que la idea y el camino en este momento crucial de la historia de Honduras es hacerle frente realmente al COEP, que el COEP está empecinado por seguir con lo mismo que nos ha tenido a los trabajadores y a las trabajadoras sometidas y sumergidas a su ganancia, ¿no? Y sin que se diga absolutamente nada, sino que se les reconozca todo, que gracias a ellos es que el país se levanta y se desarrolla. Esta es realmente lo único que uno tiene claro para este primero de mayo y para estos tiempos. Yo estoy también segura y convencida que debemos seguir ese mensaje claro que nos dejó Tomás Nativí, que en las calles está el poder. No hay lucha no hay asunto que se logre si no hay lucha. Y peor si una lucha se hace desde encerrada en las paredes, no se logra, no se dice, no se magnifica. Y el tema de hacer acciones en la calle es generando conciencia. Y la conciencia de clase debemos irla cada vez empapando a las nuevas generaciones, a las generaciones actuales y nosotros mismas. Es una forma de de saber dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Si tenemos conciencia de esto, pues realmente las luchas son como más beneplácitas, más grandes, más hermosas. Nunca las debemos hacer con tristeza, debemos hacerla con alegría y debemos hacerla no pensando en mí, sino pensando en la colectividad y en los cambios sociales que nuestros países y nuestro continente necesita. Y es muy oportuno, es muy importante este primero de mayo, que todo el continente, todo es un día internacional. Unos se mueven, otros se movilizan, otros por lo menos lo conmemoran, lo celebran, y no hay que condenar a nadie si no sale a las calles, pero nuestra realmente el desafío es las calles. Yo estoy consciente, Rixi, que esto es, y tú, Carlos, pero además no esperemos que nos esté solo guiando Rixi, sino que hablemos. Carlos es del criterio que hay que aprovechar a hombres que están desvelándose ahorita en Río de Janeiro, como Gerardo, que nos ha unido realmente una amistad, y esta amistad no ha nacido porque nos conocimos y nos gustamos, ha nacido en base al trabajo que hemos venido realizando. Así pues que yo sí creo que debemos no arrebatarle el micrófono ni el control a Rixi, pero sí hacer de esto alegría, sumar y ponerle para que no se convierta en un espacio aburrido.
Yo, con lo que dijo doña Berta y con el reconocimiento a don Carlos, yo quiero consultarle, don Carlos, ¿cuántos 1 de mayo ha caminado junto a los y las trabajadoras en Honduras?
¿Y por qué no me preguntas cuántos me faltan?
No, pero... También, don Carlos.
No te faltan, porque siempre vas a estar aunque no estés, Carlos, así que no te vamos a dejar ir, si es que eso quieres decir.
Vamos a hablar.
Ah, bueno. No, correcto, si es que el programa tiene que ser activo, tiene que ser vivo, porque si solo nos ponemos cada quien a echar su análisis y su discurso, creo que no salimos bien ni educamos. Porque definitivamente hay que manejar el sistema, y Gerardo está de acuerdo con eso.
Y está evadiendo mi pregunta.
¿Qué dice Gerardo? Tiene la palabra tú, ¿no?
Ya, que
bueno. Primero, como le quieren dar humor a esto, primero decirte que no estoy en Río de Janeiro, estoy en San Pablo, porque... Decirle que estoy en Río de Janeiro, también estoy en la gente, de carnaval, en la playa. No, estamos acá en San Pablo porque el día 8, 9 y 10 de mayo hacemos nuestra conferencia regional, la 16 Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA, donde va a participar Carlos H. Reyes y un grupo selecto de dirigentes sindicales de Honduras, y aquí enfrente tengo a Giorgio Truppi, que llegó hoy de mañana, que todos ustedes lo conocen.
Y nosotros lo conocemos, Gerardo, alto ahí, lo amamos y lo necesitamos para seguir caminando juntos en esta Honduras.
Bueno, siempre esas provocaciones tuyas que me inundan de celos, pero bueno, coincido, lo queremos. Y bueno, hay que replantearse una cantidad de cosas, ¿no? Hay que refundar, pensar en nuevos espacios de lucha, de acción, de reflexión. Y necesitamos de la voz de Carlos H. Reyes. Y por eso viene a la conferencia. Y por eso hablará en la conferencia, y por eso los más de 130 delegados y delegadas que van a participar le van a hacer un reconocimiento especial, aunque no le guste, aunque él se pone incómodo, aunque le fastidian esas cosas, porque él es muy grande, pero muy sencillo y tímido. Pero bueno, que ven preparado, porque la gente te va a mimar y va a reconocer toda tu trayectoria. Y además, es importante que vengas para que me traigas el reconocimiento que me hicieron a mí en el Congreso de Citraína. No te olvides de traer la placa.
Don Carlos no nos había dicho que se iba para San Pablo.
Se la tenía quedita, fíjate, muy quedito. No había confesado, no había dicho estos días no puedo porque voy para Río de Janeiro.
Bueno, ya tengo Río de Janeiro, San Pablo.
Ahí, bueno, aquí hay una, conspiración. Hay una conspiración, Gerardo. No te engañes.
Ya son acusaciones serias. Don Carlos, ¿cuál es la situación de los trabajadores en Honduras actualmente?
Bueno, la situación de los trabajadores en un país como Honduras, atrasado y dependiente, es en la actualidad de muchos sufrimientos. Estamos viviendo en un país en donde cada día las situaciones se nos ponen más difíciles debido precisamente a que ese atraso y dependencia se está profundizando con la implementación de un modelo neoliberal que así viene imponiéndose a un pueblo que hoy definitivamente lo sufre, y vemos que esa situación muy lamentable en que se encuentra la clase trabajadora hondureña, cuando la cantidad de pobres en el país ya llega a más del 75%, cuando tenemos una gran cantidad de hondureños que esa pobreza y la falta de trabajo, la falta de empleo digno, la obliga a huir del país. Son miles los que huyen del país todos los años. Ese es un fenómeno de la clase trabajadora desde la última parte, de la última mitad del siglo pasado para acá, debido a la implementación de modelos dentro del capitalismo que únicamente han venido a empobrecer más a los pueblos y a los que eran dependientes, hacerlos más dependientes. Y lo peor de todo esto es que se utilizan medios de comunicación, en el caso de Honduras y en el caso de los distintos países, para engañar y para tergiversar las realidades que estamos viviendo. Eso también es grave y forma parte de los instrumentos que contribuyen a la explotación de los pueblos. Hoy en esta sociedad capitalista, todo lo que es pueblo es explotado. No solo es explotado el que recibe un salario y labora en una empresa. Todos los miembros de estas sociedades lo somos, y lo somos por las formas en que el capitalismo está operando. Aquí en Honduras, cada día pues estamos viendo que la situación se nos pone más difícil. Cada día que el actual gobierno intenta introducir algunos cambios en lo que ha sido la destrucción de nuestra independencia y de nuestra soberanía, recibe los ataques furibundos de una oligarquía y de un poder fáctico que no se resigna a que las cosas cambien, a que la situación del país cambien, que quieren que el statu quo continúe vigente. A todo lo que se hace se le dice no. Y hay medios de comunicación interesados en tergiversar esas realidades. hay medios de comunicación en este momento, Rixi, tú sabes bien, que parecen, a, como nos llamaban a nosotros antes, Berta, se nos decía que éramos agitadores de oficio. Hoy encontramos gente en los medios de comunicación que precisamente se ha convertido en eso, en agitadores de oficio. Le dicen al pueblo, vaya a la calle a protestar por el hambre que tiene, y se lo dan a entender como que es culpa del gobierno actual. Vaya a exigir salud y educación, y se lo dan a entender, Berta, como que si eso es problema de ahorita.
Pero además, Carlos, hay algo tan grave en eso. Es que no solo es que dicen que vayan a exigir, sino que cuando se presentan las fuerzas del orden público, ajá, al lugar donde están las protestas, digámoslo así, casi es que condenan porque no reprimen a los manifestantes desde los medios de comunicación. O sea, exhortan a las miembros de la policía, a los miembros del orden público, a que maten, que detengan ilegalmente, que torturen en la calle, que gaseen a la gente. Ese es exactamente lo mismo que se decía, que hacían cuando nos manifestábamos en las calles por la ruptura del orden constitucional, ¿no? Cuando el golpe militar de Estado. De los medios decían que había que sacudirnos, que habíamos que llenarnos de gases, que había que golpear a la gente, y que bien hecho se la tenían, y que bien merecido estaba. Igual cuando hubo aquí toda esa avalancha contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde sus propios medios corporativos, exhortaban a las fuerzas del orden público a que los detuvieran, y se iban directamente al Ministerio Público a ordenar que hicieran requerimientos fiscales, que enchacharan a los estudiantes, que les mancharan su expediente. Unos ni se han podido graduar porque continúan enfrentando oficios en los tribunales de nuestro país. Ese es el escenario, nada más, que ahorita mirado desde otra...
Claro, la otra cara que nos están dando hoy es que, por ejemplo, en la mañana tú escuchas medios de comunicación que se encargan de decir, miren cuántas tomas hay en el país, cuántas calles tomadas, cuántas carreteras tomadas, cuántas instituciones del gobierno tomadas. Pero es que hay una cosa, Berta. Mira, estos 12 años aquí a este país lo han tenido como una olla, donde está hirviendo todo ese montón de problemas, y que la tenían tapada para que no estallara. Hoy, con la salida de Juan Orlando Hernández, que nada más es la cabeza de toda esa estructura criminal que había, la han destapado, óyeme, y sale todo ese montón de exigencias, de necesidades y de todo, que las explotan. Mira, yo escucho medios de comunicación, a periodistas, que en la mañana le están diciendo a la gente, vaya, exija salud, exija educación, exija trabajo, y si no le dan, tómese las calles, tómese las carreteras. Y en la tarde diciendo todo lo contrario.
Todo lo contrario, y que hay que reprimir.
Y si no se reprime, se está afectando la inversión extranjera. Se está afectando la llegada de la inversión, Gerardo. Se nos está diciendo que con eso se está evitando que haya más empleo, que vengan los grandes empresarios a darnos empleo. ¿Y cuánto tenemos aquí de estar dando esas condiciones? ¿Y qué? A cambio de empleo, quieren trabajo y ¿cómo se llama? No quieren ni pagar impuestos, y quieren también un paraíso fiscal, como se dice, y también quieren un paraíso laboral. O sea, la situación, Gerardo y Berta y compañera, es muy difícil en el país. La situación de los trabajadores está rodeada por toda esa problemática enorme que tenemos, que es difícil de superar. Estamos más bien, yo creo, en un país, en un gobierno, diría yo, más bien de transición. Y aquí quieren que a los 2-3 meses estén resueltos todos los problemas. Y nosotros de esta forma lo que estamos y lo que queremos hacer conciencia es que lo estamos diciendo desde una posición independiente, porque el movimiento sindical, el movimiento popular, la convergencia y todo, tenemos nuestra propia independencia y nuestras propias demandas que siguen siendo las mismas, aun cuando nos digan en la calle que los primeros de mayo solo sirven para que salgamos a decir lo mismo que decimos siempre. ¿Y cómo no vamos a decir lo mismo que decimos siempre si son los mismos problemas y el capitalismo es el mismo? Tiene más de 300 años el capitalismo y al capitalismo no lo critican.
Claro, Carlos, pero a Gerardo nos dijo algo. Gerardo, dijiste en tu intervención que era necesario y que, bueno, es la casi como que la ruta es hacer los esfuerzos para refundar el país, para refundar nuestros países. Y hay que iniciar por refundar nuestras mentes, refundar nuestra convicción, refundar, si logramos eso, vamos a permanecer así como inquebrantables ante todo esto que Carlos nos dice que se está viviendo en Honduras, la situación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Es realmente esa, pero con una situación grave de manipulación a través que lo están manejando los que alimentaron, los que sostuvieron mediáticamente el golpe, ahorita lo están sosteniendo de esa misma manera. Y es más peligroso ahora, porque en aquel momento casi como que se estaba claro, hoy es un manejo altamente peligroso que confunde a la opinión pública, confunde a la ciudadanía, confunde al ciudadano de a pie, porque no sabe entonces cuál es lo que debe, qué es el camino que debe agarrar. Pero la intención, la intencionalidad realmente de estos grupos que han mantenido el control del país y que se han enriquecido, yo siempre he dicho que en Honduras no hay buenos empresarios, que no son empresarios prósperos, que su prosperidad viene del asalto que se le ha venido haciendo al Estado de Honduras. Ese es el gran problema, pero lo que uno mira claramente es que hay toda una intención para desestabilizar al gobierno, desestabilizar a la presidenta, porque es un país machista y no pueden y no toleran que un país como el nuestro esté manejado por una mujer. Esa es la verdad, porque al final de cuentas, el hecho mismo que digan que no es ella la que gobierna, que es su esposo, es una ofensa a la mujer hondureña y a todas las mujeres del planeta realmente, que se ofende, como quien dice, si no es que el hombre lo hace, es la mujer es incapaz de hacerlo. Es una forma también machista desestabilizar de esa manera, y con eso entonces hay toda esa confusión que hoy es lo que más se ve en nuestro país. Por eso debemos de tener mente clara, mente serena, posicionada, y la idea es que desde nuestros espacios, desde nuestra trinchera, sigamos pensando que es necesario refundar nuestro país.
Bien, y si me permiten ustedes, decir lo siguiente: creo que no hay que olvidar la lucha que el pueblo hondureño, que las organizaciones sindicales y sociales aglutinaron luego del golpe de Estado. Si hoy hay democracia en Honduras, se debe a la movilización y la organización de el pueblo hondureño. Y yo veo a la distancia, y lo quiero manifestar, que es necesario recuperar la resistencia, la vocación de resistencia, la vocación de lucha, porque si aquellas organizaciones que articularon capacidades, recursos, que inundaron las calles, nos quedamos esperando que la presidenta haga todo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para ella, para este gobierno, y con seguridad no vamos a obtener mucho. Creo que es hora de recuperar y rescatar todo lo que se hizo en los 12 años de narcodictadura y pensar cómo vamos a actuar. En Uruguay recuerdo que en una oportunidad en los años 60 se organizó el Congreso del Pueblo, que era el Congreso del Movimiento Obrero, que fue el Congreso donde participaron distintas asociaciones, donde participó las cooperativas de vivienda, los estudiantes, el sector público, de salud, de la enseñanza. Y yo pensaba el otro día, porque estoy escribiendo sobre años pasados, he aprendido con COFADE de la importancia de recuperar historia y memoria. Si no sería ahora en Honduras de realizar eso, un congreso del pueblo, para mirar hacia atrás todo lo que se hizo en términos de recuperación de democracia y para establecer nuevas líneas de acción. Pero entre todos, a ver, el sindicalismo en Honduras y en Centroamérica es muy débil. Será un 2, un 3%, un 4% del total de trabajadores, hombres y mujeres, que está sindicalizado. Entonces, hay mucho por hacer. Pero hay que articular fuerzas, y creo que es hora de eso, de escuchar las distintas voces y estudiar y reflexionar de cómo salimos de esta situación. Porque, con esto termino, estamos en un mundo de gran autoritarismo. No solo hay represión en América Latina, Macron en Francia reprime, gasea, hay pérdidas de vida cuando la gente sale a protestar que le quieren cambiar el sistema de previsión social. El autoritarismo es creciente en todo el mundo, porque, como bien lo dijo Carlos, la gente ya no aguanta más y sale y protesta. Pero es preocupante que en este escenario de gran disconformidad, el neofascismo crece de una forma asustadora. Y como creo que me parece que se corta lo que estoy diciendo, dejo por acá.
Se escuchó bien, Gerardo. Pero ya Ronald López nos está diciendo que ya casi se nos acaba el tiempo. Yo quiero solo pedirle a ver si usted nos puede enviar un mensaje para los y las trabajadoras este 1 de mayo.
Cómo no, hay que seguir en la lucha, hay que recuperar memoria. El COFADE insiste en cada uno de sus programas y esto es necesario. Tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber quiénes fueron aquellos hombres y mujeres que dejaron las huellas por donde hoy nosotros transitamos, y tenemos que saber eso para profundizar la lucha hoy, en el presente, como bien lo dice siempre el COFAD.
Muchas gracias, Gerardo.
Tal vez es hora de ese Congreso del Pueblo. Ya, tal vez es hora.
Ya Gerardo está haciendo ese llamado de realizar un Congreso del Pueblo, pero como ya se nos está acabando el tiempo, yo quiero solo el mensaje de estos dos grandes...
No, de acuerdo con Gerardo, y llamar a todos los hondureños, a todos los trabajadores, a la movilización el día 1 de mayo, porque vean, nos quieren quitar el Código del Trabajo. Ese proyecto de ley que está presentando Villeda Bermúdez en el Congreso va a acabar con el Código del Trabajo. Yo creo que eso sí es definitivo, que tenemos que salir a la calle, no solo este 1 de mayo, sino que en su momento, cuando se discute en el Congreso, ir a rodear ese Congreso, porque con eso vamos a perder todos. Este primero de mayo, pues, es un enunciado de la lucha que se tiene que dar por defender el Código del Trabajo. Este primero de mayo también va por no más golpes de Estado en este país. Por otro lado, va porque sí a la ley de justicia tributaria y para que en el país construyamos consensuadamente un Estado de derechos y garantías sociales, no un Estado de derecho para la oligarquía. Primero de mayo tenemos consignas, hay que llegar a la manifestación, hay que llegar al Parque Central y, como dice el COFADE, hay que aprovechar la oportunidad para instruirnos y para profundizar en los problemas que tenemos como hondureño. Gracias a Gerardo y gracias a Berta por sus palabras, que definitivamente se las agradecemos.
Gracias, don Carlos. Doña Berta, en las calles está el poder.
Ahí lo vemos, Carlos hace un llamado a los trabajadores. Nosotros estamos haciendo un llamado a las trabajadoras para que este primero de mayo no nos quedemos trabajando en casa. Que vayamos a las calles, ahí está el poder, ahí sería el camino de iniciar procesos de articularnos para armar eso que nos ha propuesto Gerardo, ¿no? Gerardo nos dice un congreso del pueblo. Podríamos, eso se puede pensar y es hermosísimo. Ya para cerrar, el sábado anterior pasado, don Mario aquí nos dijo, que nos decía en las últimas reuniones que tuvimos con don Manuel Gamero, que se hablaba del cuarto poder, que eran los medios de comunicación, y él insistía, nos decía don Mario ayer, recordándonos lo que nos
Gamero.
Lo que decía Gamero es que no es el cuarto poder, es el primer poder, porque es el que coloca la agenda y trastoca los sentimientos y trastoca a la mayoría del pueblo hondureño que lo monitorea y escucha, y esa agenda es la que sigue. Así que no hay que olvidar eso, y nos vemos el lunes, ahí vamos a estar en la calle, y muy pronto con Gerardo y con Giorgio vamos a tener plática, ¿sí? Un abrazo.
Saludo a Giorgio.
Muchas gracias.
Saludo a Gerardo.
Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, doña Berta. Gerardo, gracias por habernos acompañado. Sabemos que ya es medianoche, pero muchas gracias. Agradecemos a Cristian Maradiaga y a Rona López, que ya nos está diciendo que nos acabó el tiempo. Así que nos vamos, no sin antes recordarles que los esperamos este lunes junto a los y las trabajadoras. Y también nos vamos recordando a esos hombres y mujeres que fueron detenidos desaparecidos en el mes de abril, en la época de los 80. Bueno.
Nora Gómez de Varilla, salvadoreña, fue desaparecida el 22 de abril de 1981.
Mauricio Varillas, salvadoreño, fue desaparecido el 22 de abril de 1981.
Enoé Arce Romero, salvadoreño, fue desaparecida el 22 de abril de 1981.
Claudia María Domínguez, salvadoreña, desaparecida el 22 de abril de 1981.
Salvador Fabián, salvadoreño, desaparecido el 22 de abril de 1981.
Ana Isabel Córdoba, salvadoreña, desaparecida el 22 de abril de 1981.
Concepción Viuda de Navarro, salvadoreña, desaparecida el 22 de abril de 1981.
Marta Alicia Navarro, salvadoreña, desaparecida el 22 de abril de 1981.
Ana María Sierra, salvadoreña, desaparecida el 22 de abril de 1981.
Eva Saraí Arce Romero, salvadoreña, desaparecida el 22 de abril de 1981.
Francisco García, salvadoreño, desaparecido el 22 de abril de 1981.
Gerardo Vega Barbosa, costarricense, desaparecido el 26 de abril de 1981.
Carlos Antonio Ramírez, guatemalteco, desaparecido el 27 de abril de 1981.
Víctor Manuel Torres López, hondureño, desaparecido el 13 de abril de 1983.
Luis Alfonso Romero Ortiz, guatemalteco, desaparecido el 24 de abril de 1983.
María de Jesús Andrades Díaz, hondureña, desaparecida el 3 de abril de 1987.
Martín Antonio Lazo Murillo, hondureño, desaparecido en el mes de abril de 1987.
José Alberto Castro, hondureño, desaparecido el 25 de abril de 1987.
José Antonio Álvarez Ávila, hondureño, desaparecido el 30 de abril de 1987.
El 19 de abril de 1988, la inteligencia militar del ejército hondureño y la embajada de Estados Unidos desaparecieron al estudiante Roger Samuel González después que participó en una marcha que concluyó con el incendio del consulado. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.